Bienvenidos, esto es NFL Latino TV, donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Mi nombre es Alonso Solano, me acompaña don Bruno Milano y hoy tenemos acción de la AFC Este, una división que tiene muchísimos aficionados, especialmente por el tema de los New England Patriots, que el año anterior no llegaron a postemporada, pero que este año, créanme que se llenaron de talento para poder regresar a postemporada. Hay muchos que dicen... No, les hace falta especialmente el tema del mariscal de campo, pero bueno, ya tendremos una hora completa para poder analizar sobre los Patriots y sobre los mariscal de campo novatos que se presentaron en pretemporada la última semana. ¿Qué pasa, don Bruno Milano?
¿Cómo estás, Alonso? Y a todos los que nos ven, sí, una división que la teníamos siempre como una protagonista, no por la división, sino por un equipo, ¿verdad? Entonces, ahora ya hay otros equipos, estamos avanzando, pero los New England Patriots...
Está más interesante ahora, ¿no?
Sí, claro. Yo te voy a decir algo, Alonso. Si algo nos demostró el año anterior es que Bill Belichick es el peor perdedor de todos los tiempos.
A ver, cuénteme.
Porque entró en una crisis. Es como cuando uno termina una relación y uno nada más quiere sentirse bien, entonces uno se va al mall y empieza a gastar el dinero que no tiene. Eso hizo Bill Belichick. Y se compró la ropa de mejor marca. Ya no va a salir con esas camisas rotas en las conferencias de prensa. O sea, no. El tipo perdió la cordura y literalmente hizo algo que Bill Belichick nunca había hecho.
Sí, no hemos visto en New England gastar de tal manera en pretemporada, nunca, ni en la época de Tom Brady cuando se le pedía que llenara el equipo de talento, pero yo creo que también es una, no voy a decir una sobrereacción, pero es una reacción al hecho de que, además de no clasificar, de que Buffalo se mostró bastante bien y llegó hacia postemporada y hacia la final de la AFC, también de que el muchacho que se le fue terminó ganando el Super Bowl, ¿no? Y está atado, quiera o no, para siempre el legado de Tom Brady al legado de Bill Belichick. Entonces yo creo que esta es la parte de Belichick donde dice, bueno, me toca la respuesta, que ya vimos que aquel ganó, ahora me toca a mí. Yo no sé si New England tenga para tanto, pero definitivamente es un equipo mucho, mucho más interesante en el 2021 de lo que fue en el 2020. Que dicho sea paso, ganó 7 partidos, ¿verdad? Que no es poca cosa.
No. Y Alonso, vamos a ser muy claros. Estuvo a una yarda en Seattle y estuvo a un fumble de Cam Newton en Buffalo de haber quedado en lugar de 7-9, 9-7, ¿verdad? O sea, eso perfectamente puede haber sido al revés. De hecho, vos pusiste en Twitter, ¿no? Que vos ya tenés a los New England Patriots llegando a postemporada.
Lo que más recordaba a mi santa madre por haber puesto ese tweet. El año anterior, y tengo que ser bien muy honesto con esto, el año anterior yo puse al equipo de los Patriots fuera. Es más, le tengo que ser honesto, Bruno, los puse 7-9 y lo escribí antes de que iniciara la temporada. Puse, bueno, New England, ese es un equipo pobre, no llega a postemporada y gana 7. Y puse 7 pensando en que el entrenador en jefe es de los mejores de la historia, probablemente el mejor de la historia, y él complementa muchísimo cuando hay ausencias fuertes en ambos costados del balón. Terminaron 7-9, pero antes, cuando puse ese tweet, recibí de todo tipo de comentarios, de todo tipo de gente que básicamente me decía, o sea, odias a los Patriots, no quieres a los Patriots, te vamos a dar al final, te voy a guardar el tweet cuando llegue diciembre, te voy a guardar el tweet cuando llegue enero. Por supuesto, ya cuando llegó en diciembre y terminaron con marca 7-9, el que estaba retuiteando todo lo que me dijeron fui yo, ¿no? Pero ahora lo que puse fue contrario. De hecho, me dijeron que es ese cambio de opinión, pero no es un cambio de opinión, son temporadas completamente distintas. Con un equipo rearmadísimo en agencia libre, como ya lo mencionabas, algo que no se ha visto anteriormente. Entonces, ahora yo puse, los New England Patriots me parece un equipo de playoff. Me parece que van, es más, no puse me parece, dije, van a llegar a playoff. Curiosamente, los que son los haters en este caso de New England también aparecieron y me dijeron, pero qué carajos. Me dijeron así te voy a mostrar, Bruno. Me dijeron, No hagas vergüenza, no hagas el ridículo, sí, ¿no? A esos los voy a estar esperando en diciembre hacer lo mismo del año anterior. Esto pasa todo el tiempo. Me pasa con los aficionados de los Packers, me pasa con los aficionados de los Steelers, ya sabemos, pero en este caso tengo a los Patriots. Pero bueno, y entremos precisamente hablando del que es, me parece a mí, el equipo más interesante. ¿Por qué lo digo más interesante? Por todo lo que gastaron, cómo se formaron y demás, pero también porque hay una competencia directa entre dos mariscales de campo sumamente distintos, ¿no? El caso de Cam Newton, que el año anterior prácticamente solo New England le dio un contrato, y este año cuando tocó agencia libre, nadie movió un dedo, porque Cam Newton fue bastante pobre en el 2020. Entonces, Newton dijo, no, regreso por poco dinero a New England, trato de ganarme una titularidad y a ver qué pasa en el futuro. Yo creo que la fe de la liga por Cam Newton se acabó, y eso incluye a los Patriots, que terminan drafteando a Mac Jones, que va a ser la cara de la franquicia en el futuro. Pero bueno, yo tengo que mencionar algo. Aquí estamos grabando unas 2-3 semanas antes del inicio de la temporada. Yo creo que hay una oportunidad de que Mac Jones se pueda robar ese puesto de titular antes de la semana 1.
Sí, y te voy a decir algo. En el momento en que él entra al emparrillado en pretemporada, yo dije que Cam Newton estaba perdido. El reel que hizo ese estadio, Alonso. O sea, es como, digamos, yo no sé, pero la reacción que tuvo que haber tenido Cam Newton es, viejo, hasta aquí llegué. Porque está bien, Cam Newton está ya, lo trajeron de vuelta precisamente porque Mac Jones no es una apuesta segura y porque ya Cam está en su segundo año bajo el esquema, ¿verdad? Pero la realidad es que, además de que la reacción del público estaba a favor de Mac Jones, Alonso, la misma performance que tuvo Mac Jones fue buena, o sea, fue positivo. Yo te voy a decir algo, Mac Jones está acostumbrado a una disciplina como la de Nick Saban. Si hay alguien que se parece a Nick Saban, es Bill Belichick. Además
son iguales.
Son gemelos, solo que uno en college y otro en la NFL. Además, te voy a decir algo. New England tiene dos armas que para mí es, no sé qué opinas vos, pero el hecho de que hayan traído a Hunter Henry y a Jonnu Smith, sabiendo cómo Bill Belichick ha jugado en el pasado, cuando ha tenido dos grandes tight ends, a mí, si yo soy Mac Jones, yo digo, eso está hecho para mí. ¿Por qué? Porque son pases cortos seguros que no me van a exponer. O sea, Mac Jones no es ni Trevor Lawrence ni ninguno de estos otros prospectos, pero es alguien que tiene un brazo educado y que muchos analistas decían que es el que, al menos mentalmente, está preparado ya para iniciar. Juntas eso con Bill Belichick, con la escuela de Nick Saban y con dos tight ends de gran calidad que te van a hacer pases cortos, pero que te puedan ganar yardas después de la recepción. Y sí, Alonso, yo creo que Mac Jones está más pronto que tarde va a ser el titular ahí en Foxborough.
Yo decía, bueno, yo grabo otro podcast con Don Joshua Maya para aquellos que están en México también, y le mencionaba que me parece que los New England Patriots están construyendo una casa, pero una casa de buen nivel al punto de que ha puesto las columnas y ha puesto los cimientos correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Los Patriots van a tener probablemente un top 5 en cuanto a línea ofensiva. Una línea ofensiva que fue reforzada completamente, incluyendo regresar a traer a Trent Brown, que en algún momento, yo se los he mencionado aquí en el NFL Latino, es el humano más gigante que yo he visto en mi vida en vivo, y hace ver a cualquier otro jugador pequeño. Pero solo el hecho de darle una línea ofensiva correcta, ya sea Mac Jones o el mismo Cam Newton, cambia completamente el estilo de lo que va a ser esta ofensiva, ¿no? Ya podemos discutir cuál va a ser, si en el caso de Jones o Newton, cómo se va a jugar el estilo. Pero yo creo que la identidad del equipo es buena defensa, una defensa correcta, de aquellos que el clásico do your job, ¿no? Con linebackers que regresan, el mismo Hightower que regresa, Van Noy que estuvo luego de su paso a Miami, ahora tiene a Judon que viene de Baltimore, fue una de las incorporaciones de agencia libre. Una presión normal dentro del esquema defensivo, una muy buena secundaria, un poquito vieja, por así decirlo, pero una secundaria que puede cumplir, y luego una línea ofensiva que va a cargar precisamente con esa unidad. ¿A qué me refiero con esto? Corren el balón, yardaje corto en tercer y tal vez cuarto down si está Cam Newton, un equipo que gana, y no, los Patriots no van a perder partidos por errores, ¿me explico? Van a estar ahí, sí, al límite, al margen, y van a ser bastante complicados de detener, especialmente porque tienen varios nombres corriendo el balón que son muy interesantes, incluyendo Damien Harris. Pero la clave a mí me parece en esta ofensiva, y esto es un pick para Fantasy, si usted juega Fantasy, a mí me parece que McDaniels se va a volver loco con Jonnu Smith, mientras Jonnu Smith se mantenga sano. Jonnu Smith gana una cantidad de yardas que usted no tiene idea una vez completa la recepción. Y se lo digo de experiencia propia.
Experiencia propia. ¿No?
Este tipo es, con campo abierto, es fantástico. Y me parece que él va a ser una de esas armas explosivas que McDaniels va completamente a aprovechar. El otro caso es Hunter Henry. Me parece que va a ser más un poco un tight end cuando hablamos de yardaje corto, de situación y, por supuesto, de zona roja. Tipo que tiene muy buenas manos. Bloquea relativamente bien. Pero aquí me parece que está la clave entre esos dos. Y por ahí, si Mac Jones es el titular, eventualmente pueden ir largo con Nelson Agholor, que no me parece la grandísima cosa. ¿Sabe a quién le tengo muchísima fe, Bruno? Y creo que lo voy a terminar, si me queda por ahí, eligiendo en el fantasy cuando hagamos el draft. Y suena raro. Tengo que decirlo, suena raro porque no es un nombre fuerte, pero le tengo fe a Jacoby Myers, mucho. Para
a Jacoby Myers. Para este tema. Pensé que me ibas a decir en Kill Harry y yo ya te iba a
decir. No, en Kill Harry está. Tiene que ver cómo recupera. Tiene que ver cómo recupera la carrera que nunca tuvo, ¿verdad? Hay que empezar por ahí. Pero no, yo le siento que Jacoby Myers se siente mucho más seguro, más confiado en este esquema de McDaniels y que McDaniels confía en él. El tema en Kill Harry es un sub y baja. Independientemente de cómo lo veas, por supuesto, ha sido un tipo decepcionante desde que llegó a la liga hace un par de años.
Sí, yo concuerdo con vos. Creo que Hunter Henry es un tipo de manos seguras, pero es recepción, tal vez un par de yarditas más mientras lo tumban. Jonnu Smith, una vez que agarra la bola, es bastante rápido para ser un tight end. Puede ser uno de los tight ends más, no sé, es como más difíciles de tal vez de derribar, ¿verdad?
Es que no tiene ni cuerpo de tight end, si lo pones a ver. O sea, es un wide receiver un poquito grueso, con una velocidad fantástica. Va a salir de unos esquemas. El seam route que utiliza McDaniels, que es ir por el centro directo, le encanta, lo utilizó toda su vida con Gronkowski. Creo que por ahí va el asunto con Jonnu Smith. Y Bill Belichick se dio cuenta mucho tiempo atrás de que con estas nuevas reglas de la NFL y todo, si consigues esos tight ends híbridos, tienes una ventaja enorme. Puedes jugar a lo que quieras y creo que por ahí va New England en este 2021.
Sí, totalmente. Además de que es lo que vos decís, a mí me parece muy curioso que llega a la agencia libre y lo que hace Belichick es firmar a dos alas cerradas de gran nivel y los alas abiertas que trae son alas abiertas del montón de la liga. Nelson Agholor es un tipo que toda su carrera ha sido criticado por no tener las manos más seguras, pero que puede ser una buena arma vertical de vez en cuando. Lo mismo con Kendrick Bourne, era la tercera o cuarta opción en San Francisco. Y bueno, se queda con Jacoby Myers y Kill Harry.
No, a ver, te voy a hacer una pregunta. Hablabas del tema Agholor. Agholor hace un par de años era un meme andante. Pero parece que en Las Vegas como que le recuperaron un poquito el tema de la credibilidad, como utilizaron los Raiders, especialmente a jugando largo. No sé si New England vaya a hacer eso, pero el Agholor de los Raiders, saliendo de los Raiders, no es el mismo del Agholor que salió de Filadelfia. O por lo menos sí. Eso tengo yo en la mente.
Igual creo que depende mucho del quarterback, ¿verdad, Alonso? Porque Cam Newton, no te tira un espiral bonito ni en pasos de 5 yardas, no lo vas a confiar en tirar 25, 30 yardas constantemente, además de que tiene los problemas del hombro. En cuanto a Mac Jones sí tiraba bombas a Devonta Smith toda la temporada pasada en el college, ¿verdad? Creo yo que, digamos, por el bien de Agholor, si yo soy Agholor, yo estoy orándole a cualquier santo que sea Mac Jones que me tire el ovoide, porque si no voy a tener un rol totalmente secundario, que igual creo que lo va a tener porque siento que esta ofensiva está hecha para correr y pases a tight ends. Correr, pases a tight ends. Y una que otra vez perdida, vamos a sorprender con un pase largo donde Agholor puede. ¿Sabes qué pasa? Yo creo que el esquema ofensivo que tenía Las Vegas, teniendo a un Hunter Renfrow en el slot, teniendo a Henry Ruggs como una amenaza vertical primaria, y a un Darren Waller, que era el tight end mega estrella que tienen los Raiders, creo que Agholor era como, o sea, no puedo arruinarlo, no estoy muy referenciado, soy como una opción de escape y que cuando yo tenga el ovoide, no tengo mucha presión. En Filadelfia, Alshon Jeffrey caía mucho con las lesiones y es donde Agholor, tal vez sentía la presión, estaba más referenciado, tenía más targets, se veía más sus falencias. Ahorita en New England otra vez va a estar disfrazado, va a estar ahí como un objeto que vas a encontrar esporádicamente entre un partido. Y ahí es donde creo que Agholor puede ser más productivo. Dicho esto, vuelvo a lo mismo. Si la ofensiva es con Cam Newton, Alonso, yo creo que simplemente es complicarse la vida. Yo, aunque Mac Jones, no sé qué pensás vos, pero aunque Mac Jones no funcione de inicio a su máximo potencial, por decirlo así, creo que yo prefiero tener a un Mac Jones un poco limitado y un poco tal vez más restringido que a un Cam Newton que no pasa bien la bola, que tuvo bastantes fumbles, que no es el Cam Newton del 2015, ni mucho menos, que es un Cam Newton que ya está en tiempo regresivo en esta liga. Yo para eso prefiero tener un Mac Jones, si bien un poco más limitadito, irlo alzando, ir que tenga más repeticiones en la liga. Además tiene una división, vamos a ser honestos, Miami y Buffalo pueden competir, pero creo que New England, teniendo en cuenta que es Belichick, teniendo en cuenta el equipo, creo que New England puede estar en posición de al menos contra Miami disputar esos partidos. Y a los Jets pues se los deberían comer. Entonces creo que el tener a Mac Jones de titular, no importa cuál sea la circunstancia, es algo que Bill Belichick debe tener considerado bastante, porque yo en Cam Newton no tengo fe. Y si es Cam Newton, no veo cómo los New England Patriots puedan llegar a una postemporada. Si es Mac Jones, veo bastantes más opciones.
Sí, yo he estado pensando, y creo que la mayoría de gente que sigue la NFL, y especialmente en cuando hablamos del tema de cuándo se dará el cambio, si, o si se dará el cambio entre Mac Jones y Cam Newton, especialmente tomando en cuenta de que, pues, por supuesto, Newton entra como favorito, pero la afición, como lo decías bien, ya está volcadísima con el tema Mac Jones, ¿verdad? Quiere verlo jugar, quiere ver qué es lo que trae, todo lo demás. Yo me estaba preguntando cuál es la semana en que Cam Newton eventualmente va a abandonar su puesto de titular. Y te decía, creo que puede entrar en una situación donde en semana 1 estamos viendo a Mac Jones como el titular. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, cuando Russell Wilson terminó siendo titular en su año de novato como una tercera ronda, Russell Wilson no tenía oportunidad, no entró a la pretemporada con oportunidad de ganar. Era Matt Flynn, le habían pagado un dineral a Matt Flynn para poder estar como titular en Seattle. Venía de Green Bay, tuvo aquel juego donde reventó, si no me equivoco, fue a los Lions, casi como 5 touchdowns y demás. Seattle paga esa millonada de dinero, y entonces luego draftea a Russell Wilson. No era Russell Wilson el que iba a ser titular, pero Russell Wilson la reventó tantísimo en pretemporada que Pete Carroll no tuvo otra opción que decir, no, pues tengo que ir con el novato, porque ha sido una bestia jugando en pretemporada. Entonces, ese es el escenario número uno, ¿no? El novato la revienta de una manera increíble y de ahí sacan al titular. El escenario número dos, que es el que creo que está sucediendo en New England, es que tal vez el novato no lo está reventando, está haciendo lo suficiente para ponerle la duda al entrenador en jefe y al coordinador ofensivo de que puede ser algo interesante, y en especial el titular, el veterano, en este caso Cam Newton, no ha hecho nada por mantener y decir, no, este es mi puesto. No, aquí nadie me lo quita. O sea, yo me duro un año. Yo creo que Cam Newton no ha hecho nada. No, por lo menos en la pretemporada, el primer juego no se vio así. Y no hay nada que diga en los campamentos de entrenamiento que Cam Newton ha estado reventándola como para decir, no, bueno, este es de Newton y Mac Jones se sentará a menos de otra cosa. No, yo creo que hay una apertura de New England como para ver, ok, aquí hay una batalla. Especialmente porque, por ejemplo, Mac Jones jugó en ese duelo de la semana anterior contra Washington con la línea ofensiva número uno de New England. Algo que no pasa con los novatos. Sí. Los novatos, sale todo el equipo número uno, entra el número dos y entonces ahí juégatela, a ver qué pasa. No, New England probó, ok, no estuvieron las alas abiertas, no estuvieron las alas cerradas número uno, pero la línea ofensiva fue la número uno. Eso dice que Belichick está dispuesto a probar y por lo menos dejar la puerta abierta de que habrá una duda o una discusión eventualmente entre entrenadores, entrenador en jefe y coordinador ofensivo, y probablemente el dueño del equipo diga, bueno, vamos con Mac Jones. Mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es la semana en que Newton pierde el puesto, si eventualmente lo vemos así?
Eso es lo que te iba a decir, Alonso. Recordemos que en semana 4 es el partido básicamente más importante de la temporada y es cuando reciben a Tom Brady en Foxborough. Yo, si soy Bill Belichick, quiero tener la situación del quarterback totalmente resuelta para esa semana. Visto lo visto, es que es muy fácil. Con Cam Newton tenés un techo bajo. O sea, de hecho, el techo aumenta por el hecho de que está Bill Belichick en los sidelines, no por ser Cam Newton el quarterback. Con Mac Jones, es un novato, sí, pero tenés un techo bastante más alto. Al menos solo en cuanto al brazo, está mucho más educado. Y pues no tiene cirugías de hombro, puede lanzar 30 yardas sin problema, etcétera, etcétera. No será el atleta, tal vez, que es Cam Newton, pero creo que es alguien que te da un techo más alto. teniendo en cuenta que es en semana 4 cuando vas a recibir a Brady, Bill Belichick no va a querer perder contra Brady, porque sabemos cómo es el orgullo de esos dos.
Ninguno de los dos va a querer perder.
Ni, o sea, exactamente. Es
sumamente personal, sumamente
Porque para Tom Brady es...
Por supuesto, o sea, van a ser el Patriot Way, el mejor entrenador jefe que yo tuve, el mejor mariscal de campo que yo tuve, todo políticamente correcto, pero por dentro se van a estar quemando para ganarse uno por el otro. Porque, por ejemplo, Belichick no tenía nada que demostrar eventualmente cuando Brady se fue. Todo el mundo sabe que el tema de la dinastía de los Patriots en general es su creación, ¿no? Pero ahora que Tom Brady gana en Tampa, la duda es diferente.
Sí, por eso te digo. Entonces, ¿Vos quisieras llegar con dudas en el mariscal de campo para esa semana? Digo, o sea, Belichick no se lo va a permitir.
Sí.
Yo siento que en el peor de los casos, Cam Newton empieza semana 1, y si no le va bien, en semana 2 yo creo que ya vemos a Mac Jones, para que tenga 2, 3
sumamente y en la rápido, cuarta. Es sumamente rápido. Yo sí creo que de hacer ese cambio tan rápido tiene que llegar antes del inicio de la temporada. Es decir, tiene que estar nombrado luego la tercera semana de pretemporada. Que dicho sea paso, saliendo o entrando a campamentos de entrenamiento, todo el mundo tenía claro que Cam Newton iba a ser el titular, pero eso se ha disipado ya en los campamentos de entrenamiento. Voy con unos mensajes, don Bruno Milano, que tenemos por acá. Dice Mario Cordero: estaría increíble que Mac Jones inicie en semana 4, que es ya el morbo que don Bruno Milano le puso a todo el mundo en cabeza, ¿verdad? Dice Miguel Vega: la transición posiblemente se va a dar a mitad de temporada si las cosas con Cam Newton no salen bien. Que es parte de lo que mencionábamos, ¿verdad? Puede ser temprano, puede ser después del primer mes o a mitad de temporada. Yo creo que a mitad de temporada se hace muy tarde ya como para...
Más como está la AFC, ¿verdad?
Sí, que no hay mucho margen de error ahí. Dice Joana Salazar: Cam es muy irregular, eso lo sabemos. Lo decía Bruno, no es el mismo de cuando ganó aquel... El MVP... Eso fue rumbo al Super Bowl 50, cuando terminaron perdiendo ante los Broncos. Por aquí tenía un mensaje más. Voy con Efren, que dice por acá: salud desde México, señores, ansioso de que llegue la temporada regular, deseando que mis Patriots sean un asco. No creo que sea tan duro.
¿Sabes qué es lo peor, Alonso? Que ellos dijeron que el año pasado fue un asco, por ejemplo, los Patriots. Y quedaron
7-9, se lo desean muchísimas franquicias, bro. Con ese roster tan pobre.
A dos jugadas de ser un 9-7. Y eso para ellos fue un asco. Man, muchachos, yo soy de los Jets. ¿Saben lo que yo doy ahorita por un 7-9? Por lo que hago en los últimos 5 o 6 años por un 7-9. O sea, decir que un equipo es un asco por tener un 7-9, Alonso, significa que están sumamente mal acostumbrados por lo bueno que ha sido este equipo, ¿verdad? Y así está bien. Belichick puede quedar 7-9, puede quedar 9-7, puede quedar 17-0. A ver, los Patriots nunca van a ganar bonito. Es más, me atrevo a decir, ¿te acuerdas la paliza que le dieron a los Chargers el año anterior? 40-0, blanqueados. Fue un partido feo, porque ni cuando blanquean, ganan bonito, pero ganan como tienen que ganar. Belichick es la persona más resultadista de toda la NFL. O sea, y lo entiende perfectamente, y le vale. Si es la forma que a la gente le gusta o la que no, porque él sabe que al final de cuentas lo que la gente quiere es llegar a final de temporada y alzar el Lombardi, y Belichick es el que mejor lo sabe hacer en cuanto a head coaches en esta liga, ¿verdad? Entonces, al final de cuentas, si un 7-9 es un asco, eso simplemente habla de la grandeza que tiene Bill Belichick en la NFL como tal,
con una planilla tan pobre, y logró ganar 7 encuentros en el 2020. Un mensaje más, dice Myron Emanuel, que siempre está con nosotros: saludos a Alonso y Bruno. Con el performance que demostró Cam el sábado, se autorresetó la banca, empieza la era Mac Jones. Me imagino que tiene que ser en New England, no en los Jets, pero ahí vamos a estar viendo qué es lo que se desarrolla. A mí me parece, y tengo que mencionárselo, Bruno, el tema de los Patriots. El Patriots siempre me ha parecido un equipo sumamente interesante por sus polémicas y todo lo que quieras, y el hecho de que siempre están peleando para Super Bowl. El año pasado, que ni siquiera tenían opción de Super Bowl ni nada, me parecían sumamente interesantes todavía. Pero este año, con la polémica de mariscales de campo, fantástico, fantástico.
Sí.
Pero bueno, Bruno, vamos a hacer una pausa rápida para venir a hablar del resto de los equipos, incluidos los Buffalo Bills, que son los favoritos para ganar esta división. Iniciamos con New England por el tema del interés. Pero vamos a una pausa y ya regresamos con el resto de la AFC. De vuelta en NFL Latino TV. Gracias por estar con nosotros, ya sea en la pantalla de TDMás, en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube o Twitter. Bruno, antes de entrar con el tema Búfalo, quería recordarle a la gente, o quería volverles a anunciar, y ahora sí, esta semana vamos a regalar el tema de las camisas que nos había dado la gente de la Peña CR. Les muestro la de Patrick Mahomes, que fue la que nos dejaron por acá, que sin duda alguna va a ser de las más pedidas esta temporada. Vamos a rifar varias, pero vamos a iniciar esta semana, y se lo voy a poner así porque se lo pregunté hoy a usted por WhatsApp, y le dije, Bruno, ya tienen las predicciones, ya tienen el Super Bowl. Me dice, bueno, estoy viendo ahí el esquema, Bruno, no está completo, no sé qué carajos aquí por allá. Bueno, la gente va a tener que poner en nuestro Facebook cuál es el Super Bowl, el pareo del Super Bowl 56. Además de regalarle un like, por supuesto, a la Peña CR, que es la gente que nos está patrocinando ahorita y nos está ayudando para hacerles llegar la camisa del equipo y del jugador favorito. No solo la de Mahomes, que le acabo de mostrar. Si usted quiere la de Tom Brady, si usted quiere la de Mac Jones, si usted quiere la de Aaron Rodgers, la que usted quiera, usted se aproxima a la Peña CR, le da su like en Facebook y, por supuesto, se la pide. Pero si se la quiere ganar, le da el like en Facebook y además comenta cuál va a ser el pareo del Super Bowl 56. Don Bruno Milano, ¿cuál fue su pareo del Super Bowl 55? Para ver si recordamos bien, a ver si anduvo cerca, si anduvo bateando. Porque por ahí yo recuerdo algunos que no anduvieron muy cerca del equipo de NFL Latino, otros un poquito sí. ¿Por dónde anduvo usted, don Bruno Milano?
No, Alonso, vamos a ver. El esquema de Bruno no fue 100% efectivo, pero de un lado sí fue...
No es infalible el esquema de Bruno.
No es infalible porque, a ver, año de pandemia, qué lesiones aquí, qué allá... Bueno. Pero
lesiones hay todos los años, pandemia o no pandemia.
Sí, pero bueno, el esquema de Bruno va a volver este año y este año va a ser aún más efectivo que el año anterior, pero tengo que decir...
Ese es el rebote del esquema de Bruno como los Patriots, ¿es así?
Perfecto, totalmente. Es más, no va a ser en papel blanco, va a ser en papel construcción, porque aquí también somos malos perdedores igual que Belichick. Entonces vamos a alzar el juego. Pero no, tenía a los Kansas City Chiefs, llegando por la AFC, y a los Seattle Seahawks, Que no solo no llegaron, sino que me costaron una hamburguesa. Pero bueno, vamos a mejorar con la NFC. Tengo que ser sincero, esta temporada creo que la NFC no tiene tantos equipos igual de parejos que el año pasado. Creo que el año pasado todos estaban como en un mismo escalón. Este año creo que la cosa está un poco más diferente y es más bien en la AFC que se ve bastante... Bueno, no sé cómo lo opinas vos, pero creo que en la AFC están... los Chiefs y precisamente el equipo que vamos a hablar ahorita, Alonso, que son los Bills, ¿verdad? Creo que son dos equipos que están un escalón por arriba y después vienen los demás.
Sí, el equipo de Buffalo tuvo una de las ofensivas más eficientes de toda la NFL en el 2020 y eso es lo que van a tratar de emular esta temporada. Lo que pasa es que es un tema bastante difícil de igualar. Cuando tienes una ofensiva tan potente como la que tuvieron el año anterior, repetir... Ya los equipos van a estar esperando muchísimo más. Por supuesto, no tienen a John Brown, pero ahora tienen la llegada de Manuel Sanders, que me parece le viene a dar otro tipo de seguridad al costado ofensivo. Unas manos mucho más seguras. Una de las mejores manos que han tenido la NFL en los últimos 5-6 años. Campeón también del Super Bowl 50 con los Broncos en su momento. Sanders estuvo el año anterior con New Orleans. Yo creo que New Orleans no lo aprovechó lo suficiente. Además, tuvo ese tipo de lesión que tuvo Drew Brees y demás. Pero creo que ahora con Josh Allen puede tomar un siguiente paso. Por supuesto, el tema de Buffalo está atado a si van a correr mejor el balón a lo que lo hicieron en 2020, donde prácticamente en muchas ocasiones abandonaron y dijeron, ¿sabe qué? Al carajo esto, voy con Josh Allen y demás. Mi pregunta es esta, hombre, no mirando. ¿Cuál es realmente la situación de los Buffalo Bills aquí? Son un equipo, por supuesto, son los favoritos para ganar la AFC este. El año pasado, creo que la mayoría del NFL Latino los puso a ganar la división. Pero más allá de eso, ¿son un equipo de Super Bowl, sí o no?
Sí, tienen que ser un equipo de Super Bowl, Alonso. La realidad es que Buffalo, si bien no tiene un gran juego terrestre, no lo necesitó. O sea, Josh Allen puede correr cuando lo necesites, pero teniendo la cantidad... Pero es que, pues, que sea uno de los mejores cuerpos de receptores de toda la liga. Porque pues, sabemos lo que hizo Stephon Diggs, líder en recepciones y líder de yardas la temporada pasada. Emmanuel Sanders, como vos decís, de las manos más seguras. De hecho, yo estaba viendo hace unos días, preparando diferentes cosas también. Estaba viendo de las mejores jugadas que habían hecho los Saints. Viejo, Emmanuel Sanders estaba casi con todas. Porque hace unas recepciones totalmente absurdas. Nunca se le ha dado tal vez el crédito que merece, al menos desde que salió de Denver. Pero es un jugador que es totalmente confiable y es un veterano. No es el mismo estilo de receptor que John Brown, pero para mí sigue siendo un upgrade. Tenés a un Cole Beasley que en el slot
Que
es
no se quiere
fenomenal.
vacunar. Eso es lo que
No se
tenés en
quiere
Colby.
vacunar. No se quiere vacunar, muchacho. Tampoco usa bien la mascarilla,
No,
pero.
además, el tipo es fantástico. Digamos, el tipo es fantástico. No, usa la mascarilla. O sea, Beasley, por favor. Pero no, el tipo es fantástico en el slot. Eso no se lo vamos a quitar. Vacunado o no vacunado, no hay quite, ¿verdad? O sea, eso ya es otra cosa.
Quedó en el top 100 que saca la NFL, votado por los mismos jugadores. Ahí está Cole Beasley. Y Cole Beasley era la segunda arma de bueno, incluso la tercera cuando jugaba John Brown a veces. Entonces está Gabriel Davis, que tuvo, tal vez no fue, a ver, es un jugador nuevo, no tenía mucho brillo. Pero bueno, si vos ves las recepciones que hacía Gabriel Davis, unos toe taps, unos clavados, unos toe drags, o sea, el tipo juega, el tipo juega. Entonces, cuando tienes un cuerpo de receptores así de profundo y tan versátil, la verdad es que el juego terrestre a mí no se me hace imperativo. Creo que es un esquema que han puesto que ayuda totalmente a las facultades de Josh Allen, que lo protegen bien y que tiene una defensa que hace 2 años lo demostró y el año pasado tal vez no estuvo al nivel, pero sigue siendo una defensa llena de talento, con linebackers jóvenes, con uno de los mejores esquineros en la liga, como es este Tre Davis White. Es más, yo lo puedo. Es una de las mejores secundarias que tiene la liga. Todos los jugadores de esas secundarias son playmakers y tiene una buena presión, tiene un fantástico coach en Sean McDermott, un quarterback que va a ser probablemente otra vez candidato al MVP, un cuerpo de receptores absurdo, una buena línea. Entonces, el no tener juego terrestre, ¿es la zona de mejora? Sí, es fundamental o es indispensable para poder considerarlos un candidato al Super Bowl. Creo que no, creo que, o sea, los Bills pueden plantarse a quien sea y saben que pueden ganar el partido.
¿Sabe que yo creo que el tema de la secundaria y la defensa que el año anterior tomó un paso para atrás, por lo menos estadísticamente, está muy, muy, muy atado a que la ofensiva fue demasiado eficiente? ¿Qué quiero decir con eso? Que la ofensiva anotaba en momentos rapidísimos y entonces ponía a la defensiva de una vez otra vez en el campo. No estoy diciendo que terminaron cansados ni mucho menos, pero por supuesto, el resto de los equipos tenían que ver cómo atrapaban a la ofensiva de Búfalo, aquí cómo la alcanzaban, empezaban a lanzar constantemente, entonces eso te pone muchísimas yardas encima, por ahí unos puntos, puntos en partidos donde honestamente ya tal vez los Bills lo habían sellado y demás, entonces estadísticamente no fue lo mejor. Es más, en la época Sean McDermott es la única defensiva, la del 2020, que no estuvo en un top 10. Pero repito, me parece que fue como empujada o jalada con el hecho de que la ofensiva de los Buffalo Bills fue sumamente eficiente, fantástica. Además, ahora, y te iba a hacer esta pregunta, en el caso de Josh Allen especialmente, vimos un paso tan gigante de Allen en el 2020, tan enorme. ¿Es una realidad ya Josh Allen o te sigue generando dudas de que se ve obligado a repetir una actuación similar o por ahí en el 2021, o ya consideras que es un élite como es,
No.
ya es esto, ya dio el siguiente paso y no hay paso de vuelta para atrás.
Yo te voy a ser sincero, Alonso. El tema de Josh Allen creo que viene directamente atado a Brian Daboll y el trabajo que ha hecho como coordinador ofensivo. La realidad es que agarró un producto que no estaba terminado, que no estaba listo para la NFL. Tuvo que jugar con él en el primer año, en el año novato de Allen. Y ahí fue como que Daboll dijo: Ok, esto es lo que este tipo me puede dar. Tiene un brazo enorme, tiene. Increíblemente, Allen en el primer año era mucho más efectivo en pases largos que en pases cortos. Entonces, Daboll empieza a como a descifrar a Allen. Creo que Allen es totalmente un producto de lo que ha hecho Brian Daboll como coordinador ofensivo. Creo que Buffalo lo ha rodeado de armas que también le hacen el trabajo más fácil, porque Stephon Diggs siempre va a estar abierto, porque en su momento John Brown podía quemar a cualquiera a punta de velocidad, porque Cole Beasley son manos muy seguras y de corto alcance. Entonces, creo que mientras Josh Allen esté en un esquema que le favorezca, vamos a seguir viendo progresión. Si vos te fijas del primer año al segundo año, dio un salto básicamente igual de tremendo. Lo que pasa es que está tan retrasado con relación al resto de la liga, que en el segundo año se hizo ya apto para estar en la liga. Y ahora vuelve a dar otro salto que lo pone ya como un candidato en MVP. Creo que además el hecho de no tener un juego terrestre estable pues obliga a Allen a tener que brillar más, ¿verdad? Tenés que lanzar más pases, tenés que correr incluso vos mismo. El playbook que tiene Brian Daboll, ¿cuántas veces hemos visto a Josh Allen atrapar un pase e ingresar a las diagonales incluso? O sea, creo que es un esquema ofensivo que juega con las fortalezas de Josh Allen, y por eso Josh Allen es quien vimos la temporada pasada y quien creo que va a seguir siendo de ahora en adelante. Yo entiendo que vos nunca le tuviste fe en el año novato, lo masacrabas en el segundo año, incluso por momentos decías, creo que está
Robert, creciendo. No completaba ni llegaba al 60% de pases completos. O sea, el mínimo, lo que se le pide mínimo al equipo, a un mariscal de campo de los que hablamos normalitos, es el 60%. Por supuesto, el brinco que dio en el 2020, y tengo que ser muy honesto, y creo que la mayoría de gente que ve la NFL entiende lo que quiero decir, nadie ha visto una progresión de este tipo, nunca. O sea, esto no, que
es gigante.
Lo que hizo Josh Allen en el 2020, el brinco que pegó Josh Allen en el 2020, es la excepción a la regla. ¿Por qué? Porque la puntería de los mariscales de campo, que en este caso era precisamente el fallo de Allen, eso no se arregla cuando llegas a la NFL. Eso tenés que arreglarlo en college o previamente. No pasa en los profesionales. Entonces, él es la excepción a la regla. Por eso, no estoy diciendo que me deja dudas de que vaya a mantener o no, pero si uno dice, bueno, ¿es el Allen del 2020 o el de los primeros dos años? Por supuesto, se siente mucho más confiable. Le dieron un contratazo, lo cual significa que Buffalo entiende que es el mariscal de campo. Pero que todos tuviésemos dudas entrando el año anterior a la temporada, yo creo que era muy justificado.
¿Sabes qué? También le ayuda el hecho de que el resto de la división no tiene ningún mariscal. Bueno, acabamos de hablar de la controversia que hay en New England. Zach Wilson es un novato. Y Tua Tagovailoa está apenas en su segundo año, Alonso, y creo que es el que tiene más presión de todos, ¿verdad? Entonces creo que eso también, como que en perspectiva, pone a Buffalo en una posición bastante tranquila, porque Josh Allen, sea el Josh Allen del 2020 o el del 2019, probablemente igual siga siendo el mejor mariscal de la división, al menos de inicio. Entonces creo que eso es algo que por ahí también ayuda a Buffalo. Y es algo que termina llenando confianza a un Josh Allen que lo vemos incluso después haciendo jugadas ya no de un mariscal del montón, sino jugadas, pases, buscar ventanas muy cerradas. Lo hemos visto hacer hurdles sobre defensivos. O sea, llega un momento donde ya la confianza incluso te hace un jugador, te potencia aún más de tal vez el propio techo que vos creías tener en algún momento, ¿verdad? Creo que eso es lo que ha pasado con Josh Allen. Creo que ha estado en una división que le ha ayudado. Creo que ha estado en un equipo que lo ha fortalecido y que ahora está en un momento donde Josh Allen ahorita probablemente se cree el mejor quarterback del mundo. Y realmente la temporada pasada fue de los mejores 3 o 4, ¿verdad? Entonces ya llega un punto donde la confianza es tanta que mientras las cosas le sigan saliendo relativamente bien, casi no entregó el balón el año pasado en comparación a otros. O sea, es que no es solo que mejora en porcentaje de pases completos, Alonso, o en yardas, es que es en touchdowns, minimiza las intercepciones también. O sea, como vos decís, creo que nunca se ha visto alguien que mejore tanto, pero en todas las zonas. Es que a veces vemos que un mariscal salta 500, 600 yardas de una temporada a otra, pero después ves el número de intercepciones o ves el número de pases completos y uno dice, bueno, está bien, está lanzando 500 pases más por temporada, ¿verdad? Con Josh Allen no, todo es como progresivo, todo es como que todo va cayendo en su lugar, paso por paso, pieza por pieza, y llega un punto donde yo creo que ya es innegable la realidad de quién es Josh Allen. Tal vez no siempre vaya a ser un candidato MVP, pero que tiene las armas, las tiene. De que tiene el sistema ofensivo, lo tiene. De que tiene la confianza, la tiene. Y de que tiene un equipo que es contendiente del Super Bowl, también. O sea, Josh Allen puede tener un mal partido que sabe que la defensa iba a estar. Josh Allen puede tener un partido tal vez no de 350 yardas, 3 touchdowns, 0 intercepciones. Tal vez se equivoque un par de veces, pero sabe que la ofensiva ahí está para que a la siguiente serie él pueda volver a poner a Buffalo en el partido. ¿Me entendés? Creo que está en una situación perfecta. Siempre se habla de que Patrick Mahomes llegó al lugar ideal con Andy Reid, pero no, casi nunca se habla de que Josh Allen hizo lo mismo con Buffalo. Y la verdad,
yo no creo que estaba en una situación ideal, pero creo que Buffalo, a la hora que se dio cuenta, hizo. Exacto. Fueron all-in con el caso de Allen en ofensiva, le dieron sus armas, fueron a la agencia libre y gastaron lo que tenían que gastar. Por supuesto, me parece que Buffalo está entendiendo que este puede ser el año, porque a partir de los siguientes se va a complicar un poco con el tema del tope salarial por por el contrato que ya mostraron. Pero eso es la última pregunta que te iba a hacer, que de hecho inicié con esta, no me respondiste directamente, te la voy a volver a hacer. Búfalo, ¿es un equipo de Super Bowl, sí o no? En 30 segundos, sí. Bruno, para cambiar de equipo.
Sí, sí, Búfalo es un equipo
de Super Bowl. Lo ves,
lo ves. Lo veo peleando en finales de conferencia con los Chiefs otra vez, perfectamente.
¿Ves a otros equipos de la AFC o son estos dos y luego un bajón?
Me interesa lo de Baltimore, pero sigo sintiendo que aunque reforzaron eso, en la zona de receptores, Alonso, creo que igual sigue siendo una zona bastante endeble. O sea, fue el peor ataque ofensivo. Yo sé que a ellos no les interesa mucho, pero lo que nos demostraron en esta offseason es que quieren pasar más el balón trayendo más armas. No sé, pero es que me intriga muchísimo la defensa de Baltimore. Creo que es una defensa bastante, bastante buena. El tema es su división, bastante más complicada. Y por el otro lado tenemos a Tennessee, que creo que van a poner 30 puntos por semana o más. Quiero ver qué tanto evoluciona esa defensa a pesar de los buenos refuerzos que tuvieron, ¿verdad? Pero de inicio creo que sí,
Buffalo. 11 victorias, fijo. Ya te lo dije la última vez que nos vimos. 11 victorias, eso es, puedes apuntarlo por ahí. Además, ahorita te paso la dirección de la casa, que mandé la hamburguesa de una vez, pero para eso tenemos mucho que hablar el resto de la temporada. Vamos a pausa y regresamos con un poco de Miami y de tu equipo, los New York Jets. Ya volvemos. De vuelta en NFL Latino TV, gracias por estar con nosotros. Bruno, esta semana hicimos una encuesta en el Twitter de NFL Latino. La encuesta decía: ¿cuál equipo de la AFC Este tiene la mejor situación en la posición de mariscal de campo después de los Buffalo Bills? Tomando en cuenta de que Josh Allen es claramente el mejor quarterback en este momento dentro de la división. Yo estaba esperando que la fanática de New England se volcase directamente en el tema de Mac Jones, que era una de las opciones. Por supuesto estaba Zach Wilson con los Jets, ambos novatos. Y luego está Tua Tagovailoa, que es su segundo año, pero que no tuvo pretemporada, ni campamento de entrenamiento, ni nada. Y tuvo un año ahí más o menos en el 2020. El 45% de las tres opciones fue precisamente Tua, que me pareció, por lo menos a mí, en cuanto a las respuestas, me pareció sumamente curioso. ¿Pero por qué te menciono esto? Porque el siguiente equipo que vamos a conversar es la escuadra de Miami, una escuadra que el año pasado me parece ganó más partidos de lo que estaba esperando, pero que se metió en sus propios problemas para hacer ese cambio entre Fitzpatrick y Tua. Bueno, entonces le dimos el beneficio de la duda a Miami y a Tua Tagovailoa en el decir, bueno, es un año novato, no tuvo campamentos y todo lo demás, no tuvo pretemporada. Pero yo creo que ahora, no voy a decir ahora o nunca, porque es muy, muy rápido para el nunca, pero es ahora para Miami. Tiene un equipo hecho para disputar, por lo menos dentro de la división, ese segundo puesto detrás de Buffalo, con muy buenas armas, ¿no? Jalen Waddle, el novato, ahora wide receiver. Will Fuller viene luego de temporadas con Houston. Davante Parker, que cuando está sano es bastante imponente. Tua va a tener ofensiva. El mismo Preston Williams, que el año pasado estuvo lesionadísimo. Pero, ok, ¿es justo pedirle playoff en su segundo año a Tua o estamos pensando en demasiado con el tema Miami?
Con Miami tengo muchas situaciones en la cabeza, Alonso. Yo voy a ser muy sincero. No entiendo si es un ataque personal lo tuyo, de poner el como ese turquesa Miami de fondo, sabiendo que vamos a hablar de los New York Jets. Creo que
no
puede ser, pues, un verde.
Tengo que ser un que acabo de notar que combinó, pero de perfecto. O sea, no tengo a Miami en playoff este año, ya yo tengo ahí, pero combinó perfecto, entonces no hay problema. Un saludo a Roberto Rojas, que siempre me está mandando y dice que no tengo respeto por los Dolphins. Es más, cada vez que tuiteo algo de cualquier equipo de la AFC Este, me pone una manito ahí como que está marcando, que quiere decir que para allá diciembre va a ser uno de esos que me tire si no acierto. Tengo que decirle a Roberto Rojas que, y muy humildemente, como campeón de la batalla, y cuando digo muy humildemente, realmente no estoy siendo humilde.
Cero humilde.
Estoy pegando mucho en las últimas semanas, en los últimos años, entonces tengan cuidado con las predicciones de este año. Pero cuénteme, a ver, sobre Miami, Bruno.
Mira, no entiendo muchas cosas que hicieron. Yo, está bien que trajeran a Jalen Waddle, gran receptor, se va a entender con Tua, fueron compañeros en college. Entiendo lo de Will Fuller, que cuando está sano es un gran receptor, pero no siempre está sano. Lo mismo con Davante Parker. Preston Williams están en la lista PUP, Physically Unable to Perform. Tienen a Mike Gesicki, que es un palo de ala cerrada. Pero la línea ofensiva no fue que mejoró precisamente. Tua fue un quarterback muy tímido el año anterior. Lo que pasa es que tenías a Ryan Fitzpatrick, como en aquel partido con los Raiders, que si Tua no funcionaba, metes a Fitzpatrick y va a pasar lo que tenga que pasar, pero vas a tener un kamikaze dispuesto a ganarlo a como de lugar. Esta no es la ocasión, tampoco mejoraron el juego terrestre, entonces el hecho de que no hayan mejorado la línea ofensiva, el hecho de que, porque a Tua lo capturaron en 20 ocasiones, solo empezó 9 partidos, estamos hablando de más de 2 capturas por encuentro. Después vemos que el juego terrestre es realmente débil. Miles Gaskin es tu running back número 1, no es nada especial. Vemos que si bien tenés, Alonso, buenos receptores, la mayoría van a pasar lesionados, porque esos son los antecedentes de Devante Parker, de Will Fuller.
No, brother, Will Fuller, en los 3 partidos que Will Fuller va a jugar en el año, va a volar, pero van a ser 3. Eso es.
Pero van a ser tres y le añadís el bye week. O sea, ya se perdió un mes. Digo, no, mentira, jugó menos de un mes. O sea, no sé, más bien, ¿qué te parece a vos? A mí me parece que Miami no puso a Tua en una posición que no es la ideal. Siento que además ellos mismos se están cortando las alas y están otra vez confiando en una defensa que, si bien forzó un balón suelto, al menos en todos los partidos del 2020. Siento que ya hemos visto en la NFL cuando 2 años seguidos dependés mucho de la defensa, lo hemos visto con Chicago, se quiebra, lo vimos con los Rams después del Super Bowl, se quiebran. Entonces, no sé, siento que la situación de Miami no es precisamente la mejor, y mucho menos para Tua, porque ahora tiene una presión bárbara, ¿verdad?
Sí, bueno, voy a leer este mensaje que dice Joshua Casada. Dice: Tua admitió que no se sabía el playbook. Y creo que eso es un detalle importante, porque la admisión iba desde el punto de vista de que Fitzpatrick era el mariscal de campo titular de este equipo de Miami, ¿no? Y cuando este mensaje de Mario dice: Will 3 semanas antes como en el fantasy y después fuera toda la temporada. Así es, don Mario. Pero el tema que mencionaba de Tua era porque el Fitzpatrick iba a ser el mariscal de campo titular. Eso no había quite. Cuando Brian Flores decide hacer el cambio, absolutamente todo el mundo se sorprendió, incluyendo Fitzpatrick y el mismo Tua, porque Tua lo que iba a estar ahí con la tablita del playbook, viendo a Fitzpatrick jugar y hacer el aprendizaje que hacen usualmente los novatos. ¿Por qué? Porque para eso tenías un veterano como Fitzpatrick, que es el que carga con un equipo y que incluso me parece que si lo hubiesen dejado por ahí hubiese tenido la oportunidad de llegar a playoff. Eso nunca lo vamos a saber, pero aquel juego en Denver, donde a Tua lo terminan banqueando, es un juego que Miami lo debió ganar 100 de 100 veces, porque Denver, a pesar de todo, es un equipo pobre en el 2020, especialmente con todas las lesiones que ya estaban en la segunda parte de la temporada y demás. Creo que ese partido le termina costando la posibilidad de playoff a Miami, porque llega la semana 17 con la posibilidad de definirlo a Buffalo, y Buffalo lo revienta, porque ahí se dieron cuenta que hay una diferencia enorme entre talento de uno y otro. Pero yo creo que usted dijo una palabra muy clave, y es: Tua nos mostró ser un mariscal de campo tímido. ¿Y por qué es clave esta palabra que dijiste? Porque Tua en Alabama era todo lo contrario. Era hasta problemático los pases que hacía. ¿A qué me refiero con esto? Lanzaban doble cobertura. Por supuesto, tenían las alas abiertas. O sea, una barbaridad de jugadores a su favor, ¿no? Especialmente jugando contra otros equipos de menor calibre. Pero en el caso de que apenas llegó a Miami, yo creo que él se sintió como... ¿Has visto como esos venados cuando ven, verdad, las luces y se ponen nerviosos y demás? Creo que eso terminó. Pero, entonces, cuando trató de evolucionar y demás, no encontró esa fortaleza que se le pedía. Para mí fue un error lo de Brian Flores el año anterior, pero ya este año ya no es un error, es el mariscal de campo. No, ya, huevo, tiene que jugar.
Sí, pero ¿no te parece que es realmente muy extraño, Alonso, que eso sucediera cuando tenés de mentor a Fitzpatrick? O sea, es que eso es lo que más me confusión me genera. Porque Fitzpatrick es un kamikaze.
Yo sí, entre los dos estaba muy bien en ese momento. O sea, se entendía muy bien entre el joven y el veterano, tenían una buena relación. Hasta el cambio, no estoy diciendo que tienen una mala relación ahora, pero por supuesto, Fitzpatrick se sintió herido del hecho de que hicieron ese movimiento sin consultarle.
Sí, pero el hecho de tener a alguien como Fitzpatrick, que vos aprendés de Fitzpatrick, lo que no debería hacerte es alguien tímido. En todo caso, claro, deberías preocuparte si te hace un kamikaze también. O sea, alguien que tira a los Drew Lock, que tira sin mayor razón que nada más mandar una bomba a ver qué pasa.
Tua fue, no, bueno, ahorita nos manda un mensaje a Oscar Jiménez y ya tenés un problema con el tema de Drew Lock, ¿verdad?
Por supuesto, pero ya eso no es mi culpa, que lo solucione su problema y lo dejamos de mencionar. Con Tua es, o sea, viejo, lanza más de 5 yardas. Tua era literalmente todas las jugadas, recibo el snap, me abro un poco un scramble hacia la izquierda buscando a Mike Gesicki o algún o alguna ruta corta, algún receptor, no voy a lanzar más de 10 yardas. Si vos ves el promedio de pase por yarda de Tua, es realmente bajo. Claro. Estamos hablando de una liga pasadora. Tua tiene buenos receptores, o sea, no entiendo cómo Tua se convirtió en la antítesis del Tua de Alabama. Eso es lo que más me extraña. Y ahora...
El año pasado tuvo alas abiertas lesionadas, ¿no? Y ahora deberían estar disponibles. Más allá del hecho que ya mencionamos, hicimos la burla de que pues ahí la historia de muchos de ellos van a ser de ala abierta. Yo lo que creo con el tema Miami es que yo siento que Tua va a mejorar, pero no les va a alcanzar para postemporada. Ya les estoy haciendo el spoiler para cuando hagamos las predicciones, pero creo que no les va a alcanzar para postemporada porque la línea ofensiva va a ser un problema. No creo que ese equipo corra bien el balón. Y lo que mencionábamos en la estadística hace, o lo que dijiste hace un rato, el hecho de forzar tanto balón suelto en todos los partidos, eso no se repite de año a año, es muy, sí, muy difícil.
Complicado. Además, perdieron a otros jugadores importantes.
No sé si querés. Si tienes algo más que agregar, sino para pasar un par de minutos a los Jets, no hay mucho que hablar de Nueva York. Yo sé que querías todo el programa de ellos, pero ya vas a tener tiempo, tenés mariscal de campo completo. ¿Tienes algo más de Miami o pasamos con los Jets un par de minutos?
No, démosle con los Jets porque me parece muy cruel que me tengas aquí casi que todo el programa y no me dejes hablar de mi equipo hasta que básicamente hay que tirar los
créditos. Te he dejado hablar de los equipos que son importantes. Ahora vamos a ver qué trae de los Jets. Honestamente, bueno, yo siento que este es el cambio de Nueva York, del hecho donde elige el mariscal de campo, es el cambio de la franquicia, pero todavía me parece que están bastante lejos y creo que eso es justo decir.
Sí, es justo decir, pero creo que no vamos a ganar 2 partidos. Creo que vamos a ganar al menos 4 o 5. Creo que es una buena progresión. Alonso, la realidad, a ver.
4 o 5, ese 5 no estoy seguro.
Puede ser, uno se lo puede. Lo que te voy a decir es, yo no soy de los tipos como CJ Mosley, que vino y dijo que el que pase por alto a los Jets va a salir con un blowout. ¿Por qué no? O sea, no, a ver.
Te has puesto la camiseta más vos de los Jets que CJ Mosley, ¿no? Que no ha hecho un carajo.
Exactamente.
Y entonces viene gritando. No, entonces no entiendo yo.
Pero yo te voy a decir algo. Los Jets, y eso es para que vean que yo con camiseta no hablo, los Jets tuvieron una de las mejores off-season de la temporada y siguen siendo, por mucho, de los peores equipos de la liga. Eso habla de lo mal que estaba. O sea, estábamos realmente atrasados. Yo sé que vos no confías mucho en Robert Saleh como head coach, has tenido tus dudas, pero bueno, la gente dice, los jugadores
no,
dicen...
No es precisamente eso, pero está bien. O sea, es una afirmación un poco injusta hacia mí, hombre, me la tengo que mencionar. Vamos a poner que tengo dudas sobre lo que él puede hacer como...
Del 1 al 10, como
calificaría a Robert Saleh en exclusiva. Entrenador es una cosa... Es que no sé exactamente qué es, del 1 al 10, ¿cómo? O sea, ¿qué es lo que necesita hacer? No sé, o sea, ¿cuál es realmente la pregunta? Expectativa, no sé, no tengo muchas. Pero el mejor que quieres es cualquiera.
Por supuesto.
Entonces, no creo que sea por ahí. Lo que sí tengo que mencionarte es que, por ejemplo, yo sí siento que el Nueva York ha dado los pasos correctos para darle vuelta a la franquicia. Que eso se plasme ya en los siguientes 2 o 3 años es otra cosa porque hay que hacerlo en el campo. Pero yo sí creo que tomaron las decisiones correctas y dentro de esas decisiones está Robert Saleh. Por supuesto, a mí lo que no me gusta, y esto es lo por donde iba, o creo que lo comentamos anteriormente, es que no me gusta la combinación entrenador en jefe de corte defensivo con un novato mariscal de campo, ¿no?
Pero
siempre necesitas un tipo que
coordinador para aprender.
Mientras le dé, porque es que el problema de los entrenadores, de los coordinadores defensivos que se hacen entrenadores, es que jalan eso al resto del equipo. Entonces se vuelven, no sé, por ahí no atacan lo suficiente, no son agresivos, prefieren jugar más con la defensa. Es decir, no pierdas el balón porque mi defensa va a ganar el partido, ¿ya? Ese tipo de cosas. ¿Sabes? Con los novatos, cuando tienen ese tipo de entrenadores en jefe, es complicado. O sea, por ejemplo, el primero que se me viene a la mente es Jeff Fisher cuando tuvo a Jared Goff. No hubo nunca evolución de Jared Goff porque Jeff Fisher era un entrenador defensivo siempre. Le cambias, le pones a McVay y Goff se vio hasta competente, llegó a un Super Bowl y demás, más allá que su carrera dio un giro completo. Pero bueno, ¿cuántas victorias para ir cerrando, Bruno?
No, voy a decir 4, pero si ganamos 5, los
escuchamos. ¿Y el 5, 4 o 5? Ya no está el o 5.
4, si ganamos un quinto, lo escucharon aquí primero. Pero el esquema Bruno va a ser 4, no se preocupe.
¿Hay apuesta por medio con esa quinta victoria o no? Tienes que pensar, ya se cerraron las apuestas, ya.
Necesito mejorar mi fisiología y no quiero cobrarte tantas hamburguesas porque me pone más cachetón. Entonces creo que, pero es por eso, no por ningún otro,
lo curiosamente es que yo veo que te ponen más cachetón y no has cobrado una sola contra mí, entonces eso me parece sumamente curioso. No sé dónde están entrando las hamburguesas, pero por este lado no es. Pero bueno, Bruno Milano, nos vamos. La AFC este me parece una de las divisiones más entretenidas de este 2021, más allá de que Buffalo sea claramente el favorito. Hay dos equipos más, New England y Miami, que se las va a poner bastante complicadas, y por ahí los Jets pueden terminar siendo jueces, inclusive si no los toman en serio, como dice don CJ Mosley. Nos vamos, Bruno.
Hasta luego, Alonso, y todos los que nos vieron. Sí, por supuesto, una división que no solo por los Bills, sino que ahora por Miami también y por New England, más que nunca hay que verla.
Nos escuchamos la próxima semana. Ya vienen un par de semanas más las predicciones de todo el 2021 para que usted por ahí encuentre lo que llaman, curiosamente, el esquema de don Bruno. Nos vemos la próxima semana.